La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Se lo venimos contando en la SER, la justicia ha ordenado reabrir el caso del espionaje a dos exconcejales del PP de Torrelodones y a un notario de esa localidad. Este asunto, tan turbio como otros que también han tenido como escenario la Comunidad de Madrid, este asunto, decía, se lo contó la SER en su momento y en resumen, luego lo vamos a recordar con más detalle. Dos concejales y un notario mantienen reuniones con la dirección del PP madrileño, incluso con la presidenta del gobierno regional, y, según su testimonio, denuncian presuntos casos de corrupción. Poco después, son víctimas de seguimientos. Se elaboran dosieres sobre ellos, se les espía. Y finalmente, los dos concejales son expulsados del partido. En su momento, el juzgado decretó el archivo de la causa. Ahora, la Audiencia Provincial ordena que se reabra, que se termine de investigar todo lo sucedido. Y aunque parezca no importarle demasiado a algunos en esta región, solo les pido que reflexionen un minuto sobre el dibujo completo de todas estas historias de espías y de detectives. Seguimientos, dosieres, espionajes al consejero Prada, al vicealcalde Cobo, a exconcejales del PP, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid o a la cúpula del canal de Isabel II. Todas estas historias de espías y detectives forman parte también del relato de esta legislatura que está a punto de terminar. Aunque, insisto, recordarlo no les guste a algunos en esta comunidad. Vamos con el resto de noticias que nos ha dejado este día y mucha carga política, pero no solo. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, pero vamos a empezar por ello. Esperanza Aguirre sigue alentando a las masas. Lo ha vuelto a hacer a primera hora de esta tarde como invitada del foro ABC. Dice la presidenta que la cita del 22 de mayo es mucho más que unas elecciones autonómicas y locales.
Las elecciones del 22 de mayo van a ser las más importantes de los últimos años. No van a ser solo unas elecciones locales. Van a ser un plebiscito sobre la manera de gobernar de los socialistas.
Aquí en Madrid, quien gobierna es el Partido Popular y quien quiere gobernar es el Partido Socialista. El candidato Tomás Gómez ha vuelto a pedir hoy a los populares que hagan una campaña constructiva.
Que deje de atacar a los alcaldes socialistas, que deje de atacar a los gobiernos municipales socialistas y que deje de utilizar los instrumentos de comunicación como es Telemadrid como un ariete del Partido Popular contra gobiernos y contra alcaldes socialistas.
Todo esto mientras Partido Popular y Partido Socialista se acusan mutuamente de mentir. Unos, los socialistas, porque insisten en que los populares impondrán el copago sanitario. Otros, los populares, porque dicen que nunca han pensado hacer tal cosa. Otra de las polémicas de esta precampaña es el bachillerato de excelencia anunciado por Aguirre. Hoy la presidenta ha dicho que, a partir de la experiencia piloto del curso que viene en el Instituto San Mateo, ese bachillerato especial se extenderá a los centros que lo pidan. Algo que la número 2 de Tomás Gómez en la lista de la Asamblea, Amparo Valcarce, entiende como un triunfo de los socialistas.
Ha tenido que reconocer a Aguirre que los socialistas tenemos razón. No se puede segregar ni concentrar en un solo centro para 100 alumnos y 25 profesores, sino excelencia en todos los centros.
También está generando polémica la procesión o manifestación laica convocada por varios colectivos para el Jueves Santo. La delegación del Gobierno ha pedido un informe a la Abogacía del Estado. El vicealcalde Manuel Cobo dice que si finalmente la autorización depende del Ayuntamiento, no se la van a dar.
En ese caso, decimos rotundamente no. No autorizamos ese día, a esas horas, en ese espacio, una burla, una mofa de una confesión religiosa. Si fuera la misma burla de otra religión, diríamos también que no.
El candidato socialista a la alcaldía, Jaime Lisabetsky, cree que hay que aplicar la ley y que se haga lo que se haga, hacerlo con respeto.
En el caso de que se permitiera, pues hacerlo de tal manera que no interfiera con algo que nos merece también mucho respeto, a mí me merece mucho respeto, que son las propias procesiones de Semana Santa o las que se celebran en Madrid.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha sido condenado por establecer unos servicios mínimos excesivos durante la huelga general del pasado 29 de septiembre. La denuncia la puso Comisiones Obreras, que ahora va a tener que ser indemnizada con 1.000 euros. El Ayuntamiento ha anunciado ya que va a recurrir. Y el 23 de abril, este año, cae en Sábado Santo, así que la Noche de los Libros se va a celebrar el día 27. Eso sí no se vuelve a cambiar porque, como ha advertido la presidenta Aguirre, ese día podría celebrarse también la semifinal de Champions y ya se sabe que el fútbol puede con todo. En cualquier caso, sea cuando sea, ese día, la noche de los libros estarán un 10% más baratos. Van a participar este año 276 autores, como por ejemplo Javier Sierra y María Dueñas.
Acercarse a los libros para un lector debe estar necesariamente acompañado de un ingrediente. El ingrediente es la emoción.
Los lectores les gusta el contacto con las personas, con las caras y los cuerpos que hay detrás de lo que han escrito.
Vamos también con la información de servicio. La primera visita es lo habitual a la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la salida por la A2, la carretera de Barcelona en Alcalá de Henares y de entrada a Madrid entre el cruce con la calle Arturo Soria y la M30, en la carretera de A Coruña entre el Plantío y Majadahonda, en la carretera de Extremadura en el entorno de Alcorcón, hay 2 kilómetros a la altura del nudo de San José de Valderas, y en la M40 en Coslada hacia el sur y en el cruce con la carretera de Extremadura.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos sobre todo a esta hora la avenida de Filipinas, donde se realizan trabajos a la altura del cruce con Vallehermoso, que cortan ahí un carril y por lo tanto provocan muchos problemas ya desde el acceso, desde Río Rosas. Es una zona que está muy saturada, es un punto a evitar. En el resto de las zonas céntricas el panorama bastante más tranquilo, y en la calle 30, al margen del tráfico todavía de hora punta por la zona del Puente de los Franceses y entre Manoteras y el Puente de Ventas, destacamos esta tarde de nuevo una incidencia, un vehículo que se encuentra detenido en el enlace entre el nudo de Colmenar y el nudo norte. En ese sentido también se corta un carril y por lo tanto afecta a los conductores que se incorporan desde la avenida de la Ilustración y sobre todo afecta a los conductores que entran desde la autovía de Colmenar.
Y nos queda el tiempo. Buena tarde la de hoy, tarde muy agradable, y parece que es lo que vamos a vivir en los próximos días. Nos lo va a contar Florencia Río. Hola, Florencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Las próximas horas van a ser muy tranquilas en la Comunidad de Madrid. Como hoy, van a volver a subir las temperaturas máximas, pero las mínimas se quedarán por debajo de los 10 grados en buena parte de la región, sobre todo en el norte, con valores que incluso pueden estar por debajo de los 5 en el pie de sierra. Las temperaturas máximas, por contra, como hoy, van a volver a subir, y antes de que finalice la semana volveremos a alcanzar casi 30 grados en el extremo sur de la región. Ni que decir tiene que, gracias al anticiclón, el cielo seguirá despejado por lo menos hasta la llegada del fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, set de airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Ser Madrid Norte.
La Ventana, Madrid.
¡Ey! ¿No te has enterado? Ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100x1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar, compartida, la vida es más.
ourselves if it remains of what was stopped but unsaid. All the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, it buried deep in your chest. Oh, calcium mines, it buried deep in your chest. Pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil.
Tarde y 18 minutos, hoy es Andrew Bell quien nos acerca hasta la tertulia en esta ventana de Madrid. Presento a los presentes, Eva Urue. Buenas tardes, Eva.
Qué pena, buenas tardes, tener que hacer algo más que escuchar una buena canción, ¿no? Quiero decir, hablar de cosas raras.
Ya, sí, pues ¿sí? Vamos a tener que hablar de cosas raras.
Pues eso,
sí,
bueno, para eso he venido, no te creas.
Moncho Alpuente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alfonso García, hola Alfonso.
Hola, ¿qué tal?
Fíjate que creo, Eva, que el día en el que volvamos a la normalidad, si es que alguna vez ha existido y si es que lo conseguimos, pues a lo mejor ya no tienen interés las tertulias.
Ah, no he dicho nada. ¿Tú has oído que yo dijera algo o no?
Oye, mira, si me permites, Pedro, antes de empezar la faena, una anécdota que he vivido hora y media antes de venir a la cadena. Se estaba tomándome un café en un bar y ha entrado una señora a lo mismo, a tomarse un café con leche. Conocida del dueño de la cafetería. ¿Quién le dice a la señora, has visto lo que nos está haciendo Gallardón? Ya no podemos poner la pizarra del menú del día a la puerta del restaurante. Contestación de la señora. Dice, sí, es verdad, se lo he oído decir a Belén Esteban. Porque, atención, su marido debe regentar también una cafetería y se ve afectado por el asunto, con lo cual quiero decir que esta señorita, Belén Esteban, también sirve de comunicadora en estos casos,
señora,
para que la señora de la cafetería se entere que pues es actualidad.
Yo creo que lo que harán dentro de poco será poner el impuesto de pizarras, la tasa de pizarra.
Sí, puede ser. Fíjate que si yo fuera político me preocuparía tener mi contra Belén Esteban, ¿eh?
Sí, sí.
No vea lo que arrastra. Cristina Machado, buenas tardes, Cristina.
Hola, Pedro, aquí seguimos.
En fin, como todos son novedades estos días en Radio Madrid, hoy incluimos una más. Tenemos nueva web, Cristina.
Sí, radiomadrid.es.
Eso es.
Preciosa.
Preciosa, muy bonita, donde, por cierto, se pueden enterar antes incluso que por la radio de algunas
sí.
cosas. Por ejemplo, del caso del espionaje de Torlodones, del que ahora les vamos a dar más detalles. Pero tenemos activa, todavía no vamos a dar los resultados, lo haremos después, una encuesta.
Una encuesta, sí. Vamos a tener encuestas pues todos los días sobre diferentes temas de actualidad. Hoy preguntamos si debe permitirse la procesión atea, esa procesión que está convocada para el Jueves Santo y que todavía estamos viendo si se autoriza o no. Pueden responder sí o no en nuestra página web www.radiomadrid.es, en la columna del centro, bajan un poquito y ahí encuentran la encuesta.
Perfecto, gracias Cristina, luego damos los resultados y a través de radiomadrid.es también nos pueden hacer llegar sus opiniones. Bueno, vamos con la primera de las historias del día, la que les hemos adelantado a través de radiomadrid.es, por cierto, en torno a la 1:30 de la tarde, la decisión o la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir el caso del espionaje a dos exconcejales del PP en Torlodones y a un notario. Ahora recordaremos toda esa historia que hace ya tiempo les adelantó la SER, pero antes, conozcamos los motivos, los argumentos que utiliza la Audiencia Provincial para ordenar la reapertura de ese caso. Con Pilar Velasco.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado la apertura del espionaje político a los exconcejales del PP de Torrelodones, Jesús María Pacios y Reyes Tinto, junto al notario de esta localidad madrileña, Benito Martín. En el año 2006 denunciaron posibles casos de corrupción en el ayuntamiento madrileño ante el secretario general del PP, Francisco Granados, y la presidenta Esperanza Aguirre. Semanas después, los tres fueron espiados. La magistrada de la audiencia, Ana Mercedes del Molino, activa así la investigación policial y pide que se completen la batería de diligencias pendientes, entre ellas tomar declaración a los dos exconcejales populares. El auto dice que hay que agotar la investigación, que los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal y que el hecho de que el notario sea un personaje público no justifica la publicidad de los datos que contiene el dossier. Tras las revelaciones, el notario denunció los hechos en el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba, que dictó el archivo del caso el pasado 28 de abril de 2010. Con la apertura del caso, la audiencia estima así el recurso interpuesto por el notario contra el archivo. El escrito, al que ha tenido acceso la cadena SER, alude a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tenía conocimiento de los casos de corrupción que se denunciaron semanas antes del encargo de los seguimientos. Según el auto, dice textualmente, la querella se enmarca en el conocido como espionaje político de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esa es la noticia de hoy, y será bueno recordar este caso porque tal vez nos pille un poco lejos en la memoria. Insisto, se lo contó la SER en su día y era tan turbio como otros: espionaje, dosieres, fotografías, informes sobre esos dos exconcejales y sobre el notario, en definitiva, sobre quienes habían alertado de esos casos de presunta corrupción. Hagamos algo de memoria con Cristina Díaz Arcal.
La cadena SER informó el 16 de junio de 2009 de que dos concejales del PP de Torrelodones que denunciaron casos de corrupción en el ayuntamiento al secretario general del partido, Francisco Granados, habían sido espiados en el verano de 2006.
Vamos a Paco Granados y hacemos un resumen de la situación de que nos ha llevado a nosotros de Torrelodones. El promotor le contó a Paco Granados que a él le pedían dinero para hacer un desarrollo urbanístico. Le mandamos un burofax a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy.
Los denunciantes, Jesús María Pacios, concejal de Juventud, y Reyes Tinto, concejala de Cultura y Educación, apuntaban al diputado nacional y secretario local del PP, Mario Mingo, y al alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño. La cadena SER tuvo acceso a los exhaustivos dosieres sobre Tinto y Pacios, que incluían fotografías en la puerta de sus domicilios, con familiares, movimientos bancarios e informes sobre su patrimonio.
Es muy grave este tema, o sea, no es un juego. Imagino de parte del Partido Popular, lógicamente, o sea, no es que quien crees, que creo que no puede ser otra persona. No tengo enemigos. No tenía, vamos.
Además de los dos denunciantes, también fue espiado el notario de Torrelodones, Benito Martín. Ambos concejales fueron expulsados del partido meses después de presentar la denuncia.
Es muy grave este tema, decía esta exconcejal. En realidad es muy grave este tema y son muy graves todos los temas anteriores. Lo decía antes y vuelvo a insistir en ello. Esta legislatura que termina también pasará a la historia, porque ha sido la legislatura de los espionajes, al menos la legislatura en la que hemos conocido esa forma sucia de comportarse en la vida política. Y vuelvo a recordar, se siguió, o se espió, como ustedes quieran, a Alfredo Prada y a Manuel Cobo. Y de hecho la justicia vuelve a investigar ese asunto. Se siguió, se espió, se elaboraron informes sobre Ignacio González y sobre la cúpula del canal de Isabel II. Se siguió, se espió, se hicieron dosieres sobre dos exconcejales del PP de Torrelodones y sobre un notario de esa misma localidad. Eso también forma parte de la historia reciente de estos últimos 4 años. Lo peor de todo para ustedes y para mí y para nosotros, ciudadanos de esta Comunidad de Madrid, es que hoy, mucho tiempo después, seguimos sin saber quién decidió espiar, por qué decidió espiar, con qué dinero se pagaron esos espionajes y esos seguimientos. Pese a que algunos, incluso por decisión política, hayan decidido, es el caso de Manuel Cobo, víctima de un espionaje, no seguir adelante con el caso, eso no significa que no sean necesarias, urgentes, obligadas las explicaciones sobre lo ocurrido. Pero en fin, bueno, a partir de todos estos elementos y del conocido hoy, primeras opiniones, Eva.
Pues la primera es una frase del auto que he escuchado en la crónica de Pilar. Dice que la juez asegura que hay que agotar la investigación. A mí me asombra que una juez tenga que decir lo que es evidente, que es que una investigación, cuando hay una denuncia, cuando hay una sospecha, tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias, porque tenemos que saber si efectivamente esas personas fueron espiadas y, en segunda instancia, con qué dinero se pagó, si es que ese espionaje se prueba, el espionaje en cuestión. Y luego otra constatación: los problemas del Partido Popular en estos asuntos vienen siempre por denuncias que ponen en marcha gentes del Partido Popular. Gürtel empezó por una denuncia de alguien del Partido Popular y el espionaje se ha sabido por informaciones periodísticas, pero después han sido gentes del Partido Popular que han llevado la cuestión a los tribunales, y ahora nos enteramos, o volvemos a recordar, por decirlo mejor, que unos concejales del Partido Popular en Torrelodones, que me parece relevante subrayarlo, informaron de lo que estaba, o que ellos pensaban que estaba ocurriendo a nivel interno, creen, sospechan que fueron seguidos, que fueron espiados, y por lo tanto piden que se haga justicia. Insisto, hay que agotar la investigación, esta y todas, me parece de cajón.
Claro, Alfonso, luego Macho.
Al hilo de lo que estaba diciendo Eva, efectivamente hay que agotar la investigación. También cabe preguntarse si esa obviedad, ¿por qué no la cumplieron los jueces que instruyeron el caso en primera instancia? Por tanto, a lo mejor también habría que investigar por parte del Consejo General del Poder Judicial a los jueces que decidieron el archivo de este caso, porque a mí me da la sensación, es una sensación no apoyada en datos en este momento a la vista que pueda contrastar, pero me da la sensación de que supuestamente en la Comunidad de Madrid se archivan muchos casos que puedan ser polémicos para cierto sector político. Es, insisto, únicamente una sensación. Por otro lado, no dirán ahora que quien ha reabierto el caso es la hermana de Cristina Almeida.
¿Quién sabe? A lo mejor es una prima.
Tratarán de menospreciar la decisión de la Audiencia de Madrid. Aparte de todo eso, y por volver al principio de la intervención, es que agotar la investigación, efectivamente, porque es que entre las diligencias pendientes, me ha parecido escuchar a Pilar, está que los concejales que denunciaron el caso, está pendiente que declaren en sede judicial.
Sí, señor.
Es la marcianitud de la justicia. Es decir, lo que decía Pedro Pacheco, pues hace 20 años se queda corto. Oiga, mire usted, ¿cómo puede usted, señor juez o señora jueza, archivar un caso cuando los que denuncian no han tenido oportunidad de ir a sede judicial para corroborar y para confirmar lo que están denunciando en primera instancia? Oigan, pues por lo menos un poquito de seriedad. Y por concluir esta parte, yo creo que además el segmento, la parte política que le corresponde a Esperanza Aguirre y a Francisco Granados es también muy seria y que deben dar explicaciones. Si estos señores les informaron de que había ciertas sospechas en diferentes actos de urbanismo, pues qué menos que Esperanza Aguirre y Paco Granados, que se le llenen a la boca para hablar de muchas cosas, excepto de cuando tiene que dar verdaderas explicaciones de cosas que afectan a su partido, pues siguen guardando silencio 3 o 4 años después. Y ya está bien. Y yo creo que los ciudadanos y los electores deben escucharles, en lugar de esas arengas como las que ha hecho Esperanza Aguirre hoy, deben escucharles dar explicaciones de estos asuntos tan turbios.
Moncho.
Para mí, en entrada, lo que me sorprende es que se espían entre ellos. Uno decía, bueno, pero normal, esta gente puede utilizar los servicios de espionaje para espiar a sus rivales, para espiar al bando contrario, etcétera. Eso sería, no estaría bien, pero sería más lógico, ¿no? Esto ya es recontra inteligencia, o sea, es espiarse, volverse a espiar, y siempre entre ellos, siempre gente del mismo partido. Lo más lógico es que, bueno, otra cosa que me asombra ya es que estoy viéndole un perfil muy diferente. Ahora ya a Granados, cuando le veo alguna fotografía o en televisión, le miro de otra manera, porque sé que es el señor M, creo que es el jefe del contraespionaje madrileño, que es un cargo importantísimo. Espero verlo dentro de poco protagonizando el guión de alguna serie de televisión. Y luego otra cosa, lo más normal es si alguien va al señor Granados y le dice, mire, está pasando esto en el Ayuntamiento de Torrelodones, lo que hay que investigar
es lo que está pasando
en el Ayuntamiento de Torrelodones, no lo que hacen los concejales que lo han denunciado. Es que aparte es un sinsentido. Y por supuesto, ¿quién paga esto? Pues evidentemente lo pagamos todos nosotros. O sea, no creo que nadie ponga en su bolsillo y diga, oye, que Paco Granados le diga a los gamones estos que tiene por ahí, oye, vente acá, toma 20 euros y vete un ratito a la esquina a vigilarme al concejal este. Ya digo, lo lógico y lo coherente, aunque fuera también ilícito, sería que espiaran lo que estaba realmente ocurriendo en el ayuntamiento y que corroboraran las denuncias que les habían hecho.
Bueno, en todo caso, sí, ahora te cedo la palabra. Alfonso, digo, Moncho, por ser prudente, yo creo que conviene serlo en todos estos asuntos, vamos a esperar a que la justicia determine quién encargó los espionajes, quién los pagó, de dónde venían, quién los ordenó, simplemente por dar tiempo al tiempo y porque los jueces determinen la responsabilidad si es que las hay, ¿eh? Sí, porque a lo mejor luego alguien concluye que espiar a estos señores no es delito.
Pues no lo sé, bueno, pero bueno, efectivamente, habrá que dejar que la justicia se pronuncie, pero en el entretanto sí tenemos el derecho a opinar y a contar las historias que estamos contando y a opinar sobre ellas. La información de la cadena SER decía, además, creo recordar que estos dos señores, estos dos concejales que denunciaron el caso ante Aguirre y Granados, fueron expulsados posteriormente del Partido Popular.
Sí, sí, sí.
Bien, pues os cuento otro caso que seguramente recordaréis, que en estos tres casos no ha salido ahora mismo a la luz, pero que en su momento también fue conocido y publicado en prensa. Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carmen Rodríguez Flores, que también, así se publica, también resultó espiada supuestamente por esa red. Se da la circunstancia de que esta mujer tiene una relación política y personal extraordinaria con uno de los espiados de renombre, con Alfredo Prada. En una reunión de grupo parlamentario, esto está publicado, insisto, Carmen Rodríguez Flores, diputada, pide el amparo a Esperanza Aguirre. Le pide el amparo para que le... Oiga, ¿qué me está haciendo esto? Usted, como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta de mi partido, debe hacer algo, debe ampararme. Bueno, ese amparo no solamente no ha llegado, y si llegó fue justamente en forma de desamparo, sino que además, a la hora de elaborar las listas de estas elecciones autonómicas, Carmen Rodríguez Flores ha desaparecido de la lista del PP a la Asamblea de Madrid y...
Va al ayuntamiento.
Va al ayuntamiento.
Sí.
Y no es porque en contra de lo que se ha querido decir, en contra de lo que se ha querido decir, en contra de lo que se ha interpretado, no es que Esperanza Aguirre le haya colocado una cuña a Alberto Ruiz Gallardón con una de sus afines. No,
es que se la ha quitado.
Es que se la ha quitado y Génova, pues considerando el currículum y pensando, y que parece ser que así es, que esta mujer es una mujer comprometida con el Partido Popular, ha considerado oportuno que, ya que no iba a estar en las listas del PP en la Asamblea de Madrid, sí estuviera en las del Ayuntamiento. Y
caso,
no como tapada de Esperanza Aguirre.
Cada uno podemos tener nuestras sospechas, pero es verdad, la justicia tiene que investigar. Pero eso, tiene que investigar. Es que aquí lo alucinante es que no investigue y que tenga que abrir y volver a abrir determinadas investigaciones. La semana pasada hablábamos también de un caso que está todavía en marcha, hace una semana se reabrió otro, lo citabas tú al principio todo ello, Pedro. La sorpresa es por qué se cierran determinadas investigaciones y luego, cuando un tribunal superior pide al juez en cuestión o a otra instancia que la reabra, deberíamos saber qué es lo que motivó el cierre inicial. Porque del mismo modo que hay sospecha respecto a la actitud de determinados jueces en un sentido, pues podemos albergarse en otro. A mí lo que me parece fundamental es que se investigue. Si al final no hay nada, pues mira, tanto mejor para los acusados o para los implicados. Pero que se investigue.
Bueno, yo creo que a lo mejor estoy un poquito paranoico, pero me parece que me persiguen.
¿Sí?
Yo, últimamente miro mucho para atrás y siempre encuentro a gente así como un poco extraña. Voy a ir a Paco Granados a contárselo, decirle, oye, chico, protégeme, y voy a pedirle amparo a Esperanza Aguirre, pero creo que sí, creo que me espían.
Bueno, vamos a dejar este asunto a un lado. Número de teléfono, no lo he dicho antes, y si no lo digo ahora, no habrá tiempo para que ustedes llamen y no les podremos escuchar después. Es el 902-14-60-60. 902-14-60-60. Nos vamos a marchar hasta la sede del PSM, muy cerquita de este Gran Vía 32, en la Plaza de Callao, porque acaba de terminar un acto, pues casi ha durado hora y media para presentar el libro blanco de la sanidad. Se ve que hay muchas páginas en ese libro blanco y, claro, para explicarlas una a una se necesita mucho tiempo. Hora y media. Y Alfonso Gea, que se lo ha pasado en grande. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues efectivamente un acto que ha durado, como tú decías, hora y media, que ha sido en algunos momentos tal vez demasiado pesado. Se hubiera deseado no tantas intervenciones, pero de cualquier modo, esas cinco intervenciones corresponden a los cinco autores o a los cinco coordinadores este libro blanco de la Sanidad de Madrid, que ha dirigido el que fuera consejero de Sanidad en los últimos gobiernos de Joaquín Lavina, el exconsejero socialista de Sanidad, como decimos, de Madrid, el político Pedro Sabando, que por cierto fue también el subsecretario del Ministerio de Sanidad cuando se creó la Ley General de Sanidad. En la intervención de Tomás Gómez, que ha sido el último en participar en esta presentación del libro blanco de la Sanidad de Madrid, el líder de los socialistas madrileños hacía una diferencia evidente entre lo que entiende la derecha por sanidad pública, por servicio público, y cómo lo entienden los socialistas. Vamos a escuchar.
Espera, ciudadano, como un cliente, como un usuario de los servicios públicos.
Bueno, vamos a hacer una cosa mejor, Alfonso, y es que cuando llegues ya a la redacción sacamos ese sonido con buen sonido, porque no se entiende, no entendemos muy bien lo que está diciendo, y además la calidad del sonido es muy buena. Gracias, Alfonso. En todo caso, libro blanco de la sanidad, apuesta clara, entre otras cosas porque así lo ha venido defendiendo hasta ahora del PSM, apuesta clara por la sanidad pública, mayores controles a la sanidad privada y transparencia, que son los tres elementos fundamentales. junto a otros muchos, de la apuesta sanitaria del Partido Socialista de Madrid. Me vais a permitir que añada otro elemento más, y así tenemos prácticamente definido este día de precampaña en los dos grandes partidos, y es que Esperanza Aguirre ha participado hoy en un foro, el foro de ABC, donde hace 3 años lanzó aquel mensaje que la situaba en la batalla por suceder a Rajoy, si es que ese proceso se abría. Así que había mucha expectación hoy, por saber qué es lo que iba a decir Esperanza Aguirre. En ese sentido está tranquilita, no vuelve a meterse en esas camisas de 11 varas que bastantes disgustos le han traído desde que lo hizo hace ya un tiempo. En otros ámbitos, por ejemplo, insiste Esperanza Aguirre en que las elecciones del 22 de mayo no son solo unas elecciones autonómicas, y parece que esa va a ser la estrategia además del Partido Popular a la hora de presentar o de preparar esta campaña y esta pre-campaña. Entonces, en todo caso, a lo mejor será que Felipe Serrano nos resuma lo que hoy se ha escuchado en ese foro de ABC.
Esperanza Aguirre continúa instalada en el "no me resigno" que tanto eco tuvo hace 3 años. La diferencia es que entonces era Mariano Rajoy el destinatario de sus quejas y ahora es José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso son tan decisivas las elecciones que tendrán lugar dentro de 40 días.
Las elecciones del 22 de mayo van a ser las más importantes de los últimos años. No van a ser solo unas elecciones locales. Van a ser un plebiscito sobre la manera de gobernar de los socialistas.
Un plebiscito porque, según Esperanza Aguirre, ha llegado la hora de un cambio radical en España.
Yo no me resigno a que los dogmas de fe socialistas sigan presentes en casi todas las facetas de la vida política española. Sobre todo cuando la práctica ha demostrado que no valen esos dogmas.
Y es que, según ella, el motivo de la disputa no es un mero cambio de líder dentro de un año, sino acabar con un modelo socialista en crisis e incluso con síntomas de desintegración.
Porque lo que está en juego en España y lo que se va a dirimir en las próximas citas electorales no es un problema de imagen ni de la foto del cartel electoral. Lo que ahora está en juego es la crisis total del modelo socialista para la economía y la sociedad.
Esperanza Aguirre anunciaba además que en caso de ganar las elecciones, todos los institutos que lo deseen podrán tener sus aulas de excelencia siguiendo el modelo de bachillerato que quiere crear para los alumnos más sobresalientes.
Ese bachillerato de excelencia, que yo prefiero llamar bachillerato de exigencia, que se pone en marcha el próximo curso, es una experiencia piloto que pretende servir de ejemplo y de estímulo para la creación de grupos de especial exigencia en todos los institutos públicos que lo deseen.
La presidenta madrileña asegura que este anuncio ha puesto muy nerviosos a los socialistas, que no consienten que sus dogmas se pongan en tela de juicio.
Bueno, pues un resumen de lo que ha dicho hoy Esperanza Aguirre. Bueno, parecía evidente, y si no lo parecía, ya lo es, que para el Partido Popular esta campaña electoral no tiene tanto interés en lo autonómico como en lo nacional. Es decir, en este caso la pieza a batir es no Tomás Gómez, al que algunos con cierta actitud de superioridad dan ya por descontado, no es Tomás Gómez como José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, a partir de lo que hemos escuchado, Moncho.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre. Necesitamos un cambio radical, sobre todo en Madrid. Yo estaría a favor de un cambio radical en la política madrileña. Por lo tanto, le doy mi anuencia a lo que ha planteado. Y luego, decir también que la crisis del modelo socialista se puede dar porque no ha sido un modelo socialista. O sea, no ha entrado en crisis el modelo socialista porque, sobre todo en la economía, no se ha aplicado un modelo socialista, sino un modelo muy parecido al que aplicaría Esperanza Aguirre o el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, todavía con más recortes, todavía con más pérdida de derechos laborales, sociales y económicos, pero la línea es esa. Entonces, que no hable de que el modelo socialista ha fracasado, porque el modelo socialista no lo hemos visto por ningún lado, que hace mucho tiempo que no se ve por ningún lado un auténtico modelo, digamos, que plantee, pues eso, una política económica vista desde el punto de vista del socialismo.
Es peculiar, por cierto, que has mencionado a Rajoy, leer hoy en algún periódico, creo que lo destacaba El País, que Mariano Rajoy, en su visita a Alemania, lo que hizo fue valorar y positivamente algunas de las medidas que está adoptando este gobierno. Y digo que es peculiar ver, esto se escapa de nuestros ámbitos, pero es peculiar ver ese doble discurso. Aquí digo una cosa, cuando salgo fuera, digo, si no la contraria, casi la contraria. Claro,
digo lo que esperan que diga y lo que viene mejor que diga en este preciso momento.
Ten en cuenta que, según dicen, Angela Merkel ha sido una de las que le obligó a Zapatero a poner más algunas de las medidas que
claro, ha puesto. Como para llevar la contraria. Que bueno, me parece que tiene mucho carácter. Mocho, te he interrumpido, perdona.
No más interrumpido. Realmente era eso lo que, lo que quería decir.
Alfonso. Bueno, vamos a ver si organizo mis ideas. A mí lo que me parece es que Esperanza Aguirre lo único que hace con este tipo de arengas es engañar a los ciudadanos, y yo les pido honestamente a los ciudadanos de todo tipo de ideología, es que no se dejen abrumar por estas palabrerías, estas frases hechas, estos engaños en definitiva. Es que además ha dicho Esperanza Aguirre, así es como lo titula el diario ABC, que la política del PSOE ha servido para empedrar el camino al infierno. Mire usted,
se refiere a las buenas intenciones, ¿no? Que son las que...
No sé a qué se referirá, pero vamos, en cualquiera de los casos, a mí me parece absolutamente impropio que un político, supuestamente un político de la categoría de Esperanza Aguirre, me parece impropio e inaceptable que utilicen este lenguaje tan demagógico, absolutamente con el objetivo de engañar al personal, de engañar a los que dentro de 40 días van a ir a las urnas. Que hay que tener en cuenta, por mucho que diga que es un plebiscito de la manera de gobernar de los socialistas. Mire usted, Esperanza Aguirre, es que hay muchísimos alcaldes de ciudades grandes, medianas y pequeñas, y de pueblos grandes, medianos y pequeños, y de aldeas, que son del Partido Socialista, que lo han hecho muy bien. Y hay otras comunidades donde gobierna no precisamente el Partido Socialista, donde lo han hecho muy mal. Y como decía Moncho, pues uno de los lugares donde se ha hecho absolutamente mal es la Comunidad de Madrid, donde tiene una sanidad desastrosa, donde la educación está por los suelos por falta de personal, entre otras cosas, y donde nos quieren colocar un bachillerato de ahora, como ya no es de excelencia, ahora como lo dice, de exigencia. Bueno, sí, pues a ver. Lo que le podemos exigir a la señora Esperanza Aguirre. Habría que recordarle, no obstante, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cómo llegó ella a la Puerta del Sol hace casi 8 años.
Porque no había espías entonces, y si no...
Había otra cosa.
Está conspiranoico total.
Sí.
Respecto al ámbito de las elecciones, a mí me parece peligroso que se confundan unas elecciones con otras. Y me parece tremendamente sano que uno sepa valorar los méritos de quien es el político más cercano que uno tiene, que es el concejal, el alcalde. Las políticas municipales y en menor medida las autonómicas tienen que ver, como no, con las políticas estatales, pero afortunadamente son un ámbito distinto y me gusta que esa diferencia se marque. Porque ahí entran en juego no solamente las ideologías, sino sobre todo en las ciudades pequeñas, pues la proximidad y la vecindad. Entonces, plantear el partido en otro terreno me parece peligroso. Y ya que lo plantea la señora Aguirre, me gustaría saber si Mariano Rajoy suscribe lo que ella ha dicho hoy. Cuando pedía un cambio radical, decía que ya es hora de empezar a aprobar las políticas liberales que se han aplicado en la Comunidad de Madrid en los últimos 8 años de gobierno. Subrayo lo de 8 años, porque no se refiere obviamente a la política de Alberto Ruiz Gallardón, que es el momento de empezar a aplicar estas políticas liberales en toda España. Yo me pregunto si verdaderamente Mariano Rajoy suscribiría las políticas liberales que aplica Esperanza Aguirre en Madrid, más allá de que Esperanza Aguirre ilegítimamente defienda su tarea de gobierno. Pero sinceramente no creo que el Partido Popular en su conjunto esté por esta política hiperliberal, extraliberal de Esperanza Aguirre. Y luego quería hacer una referencia muy breve al libro blanco que presentaban los socialistas.
Los ateos.
Exacto, sí. El libro blanco de la sanidad. Evidentemente la sanidad, como la educación, como otras, pero en fin, estas dos muy fundamentalmente son asuntos que deberían ocupar a nuestros políticos, más allá de otras cosas que les tienen muy atareados. Desgraciadamente hay que decir que la sanidad pública está en crisis no solamente en las comunidades que gobierna el Partido Popular, sería demasiado fácil, sino en otras. Y me gustaría escuchar a los políticos de las comunidades, a quienes aspiran a gobernar las comunidades, cuáles son sus propuestas concretas y que no nos vendan caramelos para luego aplicar otras que no estaban en su programa electoral.
Quería decir mucho.
Dos cosas. Una sobre lo de plantear que las elecciones locales y autonómicas son algo más que locales y autonómicas me parece profundamente antidemocrático. Se le está invitando a la gente no a votar a los cargos electos de los ayuntamientos y de sus propias comunidades para que lo pongan en un contexto, digamos, de todo el Estado español, que para eso hay otras elecciones. Luego me parece que debería estar prohibido hacer ese tipo de pronunciamientos. Las elecciones locales y autonómicas son elecciones locales y autonómicas, y si algún día dejan de serlo, pues se tendrían que dejar de celebrar y pasar solamente a tener unas elecciones generales. En cuanto a la sanidad pública, recordad también que el PSOE estuvo de acuerdo y a favor de de una ley en la que se dejaba entrar a la empresa privada en la sanidad pública. Y evidentemente esperar que con la de dejarles entrar y que luego no intenten hacerse con todo el pastel me resulta muy raro. Han dejado entrar a la zorra en el gallinero y esto es algo que ahora, aunque estén muy en desacuerdo con ello, de alguna manera han facilitado ellos.
Voy a recordar, por cierto, el número de teléfono, que es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, al que pueden llamar y les escuchamos en unos minutos. Como si respondieras a la encuesta que hemos puesto en marcha en radiomadrid.es, les he dicho que tenemos nueva página web. Ah, que no, pues sí, tenemos nueva página web, radiomadrid.es. Bueno, pues ahí tenemos una encuesta. Entonces, como si vosotros participarais, ¿debe o no aprobarse esa manifestación, procesión? Parece que al final lo que piden es una procesión, o sea, perdón, una manifestación del próximo Jueves Santo, con tintes ateos, o no creyentes al menos, sí o no. Luego a ver si nos da tiempo algún argumento más. Alfonso.
Bueno, yo respetando, por supuesto, la libertad de expresión, la libertad...
Perdón. O sea, como si respondieras a la encuesta.
Tenía ya...
En un clic.
Perdón, yo no la aceptaría.
No, vale.
Yo sí, evidentemente sí la aceptaría.
Sí.
Sí, con algún pero sí.
Sí, con algún pero. Pero esa opción en la encuesta no la tengo.
Bueno, pues si tengo que elegir entre sí o no, sí.
Sí. Bueno, aquí de momento gana el sí. Luego Cristina nos va a decir, creo que sí. Que gana el sí, quiero decir, también en la encuesta. Los peros, pero rápidamente, que son y 47.
Que probablemente se podría elegir otro día, pero en lo sustancial estoy de acuerdo con lo que piensan manifestar.
Vale.
Yo creo que hay que elegir ese día, precisamente se hace en ese día, porque tiene que ser ese día, porque esos días de la semana y de la Pascua han sido absolutamente totalmente monopolizados hace mucho tiempo, e incluso de forma obligatoria para todos por la Iglesia Católica. Hombre, que no las concierta, que no las pongan en el mismo sitio, para que no acabe como el famoso Rosario de la Aurora, que acabaron a golpes las dos procesiones.
Alfonso.
Ahora sí. Bueno, pues iba a decir que,
ahora sí, ahora sí.
Que respetando la libertad de expresión y de culto, por supuesto, me habéis escuchado en otras ocasiones que no estaba nada de acuerdo ni a favor de que hubiera capillas en las universidades, pero en este caso me parece que es una auténtica provocación. Por el día y por la, lógicamente por las fechas y por todo ello.
Uh-huh. Y por eso tú crees que no debería aprobarse.
Efectivamente.
Bueno, sí, Cristina, ahí deja al oyente un momento el teléfono. Cristina, está todo, al micrófono, al teléfono, a la encuesta. ¿Qué dice el porcentaje de la encuesta?
Bueno, ha cambiado un poquito desde que empezamos el programa. Ha bajado el porcentaje de los que dicen que sí debería permitirse, pero sigue siendo una mayoría aplastante. 71% dice que sí, que debería permitirse esa manifestación o procesión laica. Un 29% dice que no.
Gracias, Cristina. Coge el oyente que está esperando.
Voy.
Venga.
Parece una cantante melódica con el micrófono así en la mano.
Sí. No es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? Hace poco aquí en la tertulia, digo, ¿eh? No os creáis.
Jorge también lo confirma. Lo confirma.
Y además con esa voz todavía más...
Igual debería replantearme el futuro.
Un día te vas a cantar algo, Cristina.
Un día hacemos un dúo.
Verás, un día vas a dar el cante. Bueno, pues nada, ese es el resultado de la encuesta que hoy hemos planteado en Radio Madrid. Junto es mañana otra encuesta nueva, otro tema nuevo, y en la ventana les contaremos el resultado. Alfonso, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Moncho.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Quédate por aquí, Eva, que hablamos un poquito de literatura. 7:49 PM.
La Ventana, Madrid. Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Bar-restaurante Casa Nubi, en Colmenar Viejo. Menú diario, comidas caseras, raciones variadas, especialidad en arroz con bogavante. Bar-restaurante Casa Nubi, calle Sogueros 7, Colmenar Viejo. Teléfono 91-189-9311. Apunta, 91-189-9311.
Autocares Sanfif,
principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfit.
Ser Madrid Norte, un paso por delante. La Ventana, Madrid.
No tendremos hoy una historia de espías.
No, tenemos una de, relacionada con la República. Sabes que estamos a punto de aniversario, sí. Así que a ti que te gusta recordar, te gusta la historia y te gusta cocinar y te gusta comer bien,
sí.
Te recomiendo un libro estupendo, se llama Libro de Cocina de la República. Es una recopilación de recetas publicadas en una revista de aquella época que se llamaba Menage. Lo ha hecho Isabelo Herreros en Reino de Cordelia. Y además de las recetas, están reproducidas las ilustraciones de los anuncios de aquella época. Bueno. El libro es una belleza.
Qué bueno.
Luego, si te gusta la poesía, te recomiendo Poesía Completa. Es el primer volumen de una recopilación que Barlevy Editores está realizando o ha realizado de un poeta poco conocido, mal conocido, desconocido diría, Javier Egea, un poeta español al que merece la pena leer. Y luego, puesto que en definitiva Madrid es un poblachón manchego, y aquí quién más quién menos, pues tiene algo de Quijote o de detective, ya que hemos hablado de espionaje, una de Plinio, ¿te acuerdas de Plinio?
Sí.
El personaje de Francisco García Pavón, pues en Rey Lear, la editorial está recuperando todos sus casos, y nos trae el último, El Hospital de los Dormidos, una aventura de Plinio, de Francisco García Pavón, insisto, en Rey Lear. Es muy divertida. Él y don Lotario resolviéndolo todo.
He de decir que me gusta más la gastronomía o comer que recordar.
¿Sí?
Ya que lo decías. Y que te, en fin, mueves con una elegancia el iPad.
Sí.
Pasando de libro en libro.
Sí. El otro día un compañero decía que todos los periodistas últimamente vamos con el dedo haciendo cosas raras.
Sí.
No es que estemos viciosos, es que manejamos el iPad, pero hay que reconocer que es un instrumento muy útil.
Yo creo que los periodistas viciosos ya lo éramos antes, pero es que además ahora ha salido el iPad.
Sí, ahora tenemos, es como lo del círculo. Tienes un círculo, acarícielo y tendrá un círculo vicioso, pues con el iPad estamos en eso.
No, no sabía yo. Bueno, gracias Eva, hasta la semana
hasta
que
la
viene.
Próxima.
Vamos con los oyentes, saludamos a José Ángel. Hola José Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Díganos.
Bueno, yo creo que cuando se habla de una sanidad pública en España, universal, gratuita, capaz de dar una buena atención a todo el mundo, creo que se está diciendo una gran mentira. Uh-huh. Es decir, la sanidad pública española, si no fuera por los millones de ciudadanos que estamos pagando una sanidad privada, a la que acudimos habitualmente, si no lo pagáramos y si acudiéramos todos a la pública, la sanidad pública hubiera reventado por todas sus costuras y estaría en quiebra total. De manera que cuando se habla también del copago, en España ya existe de alguna manera el copago. Se dice que el copago como elemento disuasorio y además a la hora de ir demasiado y necesariamente, o también que ayude a financiarla, bueno, pues pagando la sanidad privada estamos con ese elemento disuasorio, apenas acudimos a la pública y además en pruebas, consultas, intervenciones quirúrgicas, ahorramos muchísimos millones a la pública.
Claro. Gracias, José Ángel. Interesantísimo ese punto de vista. Sí, si todo el mundo que va a la sanidad privada fuera a la pública, problemas, graves problemas tendría la sanidad pública. Vamos a saludar a Silverio. Silverio, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Díganos.
Bueno, pues quería comentar un poco el autobombo este que se da a la Comunidad de Madrid, la presidenta concretamente, con los bachilleratos ahora de excelencia, antes con los institutos bilingües, siendo que la realidad de los centros es totalmente diferente. Mire, nosotros en nuestro centro, de la zona sur, no voy a dar el nombre por no comprometer a mis compañeros, pues en el Departamento de Ciencias Naturales tenemos dos cañones de proyección, dos ordenadores de sobremesa, otros dos portátiles, todo regalo de las editoriales. Que hemos tenido que mendigar a las editoriales porque la comunidad nos da 300 euros por departamento para material fungible, para informática, todo eso.
O sea, en los 300 euros ustedes tienen que pagar, en fin, no sé, folios o tizas o
no,
lo que se utilice.
Bueno, y material fungible, por ejemplo, del Laboratorio de Ciencias Naturales. Es
también
una vergüenza.
¿También por 300 euros?
Ah, no, naturalmente. Y libros, evidentemente, que hay que comprar. Es decir, no, la dotación es totalmente insuficiente y está dando un autobombo con el bachillerato de excelencia, con los centros de bilingües, etcétera, que son, es todo fachada, vamos, absolutamente fachada.
Silverio, ¿no será que los alumnos excelentes no necesitan libros?
Aparte de eso, pero si tuviéramos colegios excelentemente dotados, a lo mejor tendríamos más alumnos excelentes sin tener que sacarlos ni derivarlos a un instituto especial ni nada de eso, y los tendríamos en el propio centro.
Muchas gracias, Silverio, por su llamada. Gracias también por la descripción que nos ha hecho de la situación que se vive, al menos en el centro que usted conoce bien, por lo que nos ha contado. Vamos con la música para la despedida.
On a Saturday, we had a date for the best day of the week. I said I would meet you by the gate, and then I kissed you on the cheek. We could go for a sunset by the docks, throw stones to the water and watch them sing. You asked me for a lighter, and I handed you a matchbox, and I watched you smoke as the sky turned pink. On a Saturday, you were all I could care for.
La música nos llevará hasta la información económica en menos de un minuto. Después, hora 25, a las 8:25, más información de Madrid. Y de nuevo mañana, a partir de las 7:10. Y ustedes y yo nos encontraremos en hora 14. Y si necesitan saber, antes de que la radio se lo cuente, a partir de ahora, a partir de ayer, en www.radiomadrid.es. Una nueva manera de estar informado de todo cuanto ocurre en Madrid. En fin, que a este día le queda poco, que lo poco que quede sea bonito. Hasta mañana. You told me you knew how to remove it.